Como la mayoría de las empresas artesanas son microempresas formadas por uno, dos o tres, no tienen quizá capacidad para afrontar grandes innovaciones. Entonces, yo creo que una de las claves aquí es la colaboración con similares, sean del mismo sector o sean del sector artesano o de otros, porque el sector artesano puede aportar mucho a otros sectores, como hemos visto, por su manera de trabajar, por su flexibilidad, por su capacidad creativa, por su estructura, puede aportar incluso a grandes empresas.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de podcast de artesanía, en el que hablaremos de la percepción y la actividad de la artesanía española en Europa. Soy Manuel Martínez Torán, director de la Cátedra Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia y profesor de diseño en dicha universidad. En este episodio vamos a tener una conversación que tiene como objetivo hablar sobre las posibilidades de la artesanía española en Europa desde distintas perspectivas. Para introducirnos en la que va a ser esta conversación, creo que podamos hablar de una nueva artesanía que aparece en todo el mundo, pero que singularmente en Europa pueda tener unas particularidades propias que superan el concepto de territorio. Allen J. Scott, en 1999, antes de que terminara el siglo pasado, menciona ya las prácticas o los negocios neoartesanales desde la perspectiva de la economía creativa, desde una visión cognitivo-cultural, de producción y también de trabajo, asentada de manera preeminente en las grandes ciudades. También autores como McCarthy y Ridway, en 2000, empiezan a hablar del concepto de nueva artesanía o artesanía contemporánea a la hora de describir una taxonomía de la fabricación con la finalidad de definir la artesanía dentro de los diferentes ecosistemas productivos emergentes. Este sería quizás el primer punto de la reflexión de hoy, la figura de una nueva artesanía en Europa que además se consolida a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia. Un segundo punto que querría destacar, quizás con un punto de vista orientado desde el otro lado del charco, con la mirada de nuestros hermanos iberoamericanos, tendríamos la de Gil Tejeda, que en 2002, hablando de que más allá de la tradición cultural, la nueva artesanía pretende mejorar las condiciones de vida del artesano, permitiéndole adaptarse a las prácticas actuales de manera sostenible. Este punto habla, pues, de otra idea que creo que va a salir en la conversación, de la participación del diseñador y el uso de las metodologías de diseño que permiten la elaboración de objetos actuales, adaptables y competitivos en un mercado global. Finalmente, no quisiera mencionar en la conversación los signos evidentes actuales y posibles de futuro de la revitalización de la artesanía y que no solo es fruto de la moda o de este momento, poniendo el foco en la marca o en la artesanía como modelo productivo, autores como Ulica, Cruz Villazón y González Hernández, recientemente, en 2020, reconocen que la neoartesanía es una combinación entre arte, artesanía y diseño que se considera como una reacción del consumidor a las prácticas que son poco sostenibles. Por tanto, el tercer pilar de este episodio podría girar en torno a este nuevo artesanado, donde, a diferencia de la industria, el hombre se vuelve una pieza clave dentro de la producción, tanto desde la perspectiva centrada en el usuario, el cliente final, como desde la propia perspectiva del nuevo artesano. No quiero hacer más introducción, pues nos interesa desarrollar estas ideas y posiblemente alguna más. Si queremos encontrar respuestas de este presente y futuro de la artesanía en Europa, la percepción europea sobre la artesanía española y de las posibilidades de esta en el exterior, tanto desde la perspectiva cultural como económica, vamos a presentaros brevemente a Laura Miguel Baumann. Laura es licenciada en traducción e interpretación por la Universitat Pompeu Fabra, consultora para el sector artesanal, el diseño y la industria cultural y creativa. Tiene más de 14 años de experiencia, labrada sobre todo en unos años en Fundesarte. Podemos decir que es toda una experta en el fomento del diseño y la promoción del valor artesano. Lleva 7 años en el comité de dirección del World Crafts Council Europe y actualmente es la secretaria general de esta institución, además de trabajar pues, como consultora de talleres e instituciones, tanto a nivel nacional e internacional, con la intención de potenciar y mejorar la competitividad del sector. Pues muchas gracias por estar aquí hoy, Laura. Gracias por tu tiempo, por estos 40 y pocos minutos que le vamos a dedicar a hablar sobre artesanía desde tu experiencia, sobre todo la más reciente, con estos proyectos que acercan a la artesanía a Europa y, por ende, a Europa a la artesanía española.
Hola, Manolo. Un placer estar aquí hoy. Estoy encantadísima de poder compartir este rato y este espacio con vosotros. Y esta iniciativa maravillosa por parte de la cátedra de dar a conocer los entresijos de la artesanía a través de perfiles tan, tan variados que hemos participado en esta serie de podcasts.
Muy bien, gracias Laura. Esta conversación seguro que va a ser motivo de reflexión para nuestros oyentes, más que una entrevista al uso, pensando en un tema que creo que es de interés para todos, como la internacionalización de la artesanía y el papel de la artesanía en un mundo cada vez más global, ¿no? Lo primero, Laura, para empezar y para que nos puedas poner un poquito en contexto, aunque sea en principio de grandes pinceladas, me gustaría que nos dijeras cuándo nace el Consejo Mundial de Artesanía y qué papel has jugado durante este tiempo como coordinadora del World Crafts Council Europe, que es la rama europea de este consejo.
Pues el Consejo Mundial de la Artesanía nació en el 1964, imagínate. Lleva ya bastantes años. Pero nació en Estados Unidos por iniciativa de una filántropa que veía que si nos uníamos todos, pues era más fácil promocionar y el sector artesano y conseguir mayor visibilidad y mejorar la condición de trabajo de los artesanos. Claro, estamos hablando de los 60. Todo ha cambiado bastante desde entonces. Ya unos años más tarde se empezaron a conformar secretariados regionales, o sea, por continentes. En el 79 se formó el europeo, o sea, llevamos ahora pues 44 años de trayectoria en Europa. Hay otras áreas, está la región de Asia-Pacífico, está la región de América Latina, está Norteamérica y está África. Y cada región pues, se va desarrollando pues, según su idiosincrasia, ¿no? También, o sea, no estamos igual en todas las partes del mundo y tenemos igual necesidades distintas en algunos aspectos y en otros pues, nos enfrentamos a los mismos retos, ¿no? Y entonces, pues, en ese aspecto colaboramos a nivel mundial, pero si no, básicamente la rama europea pues, trabaja centrados en los artesanos de Europa. Actualmente conforman la organización 34 organizaciones provenientes de 22 países de Europa. Los miembros del Consejo Mundial de la Artesanía de Europa son diversos. Tenemos desde organizaciones gubernamentales públicas hasta organizaciones privadas regionales, pasando por todas las esferas posibles. Pero básico es que todos los miembros se dediquen a la promoción de la artesanía. O sea, la artesanía sea su misión principal, ¿vale? Entonces, bueno, pues por eso creemos que somos representantes, por así decirlo, de la artesanía de Europa, porque damos voz a todos estos artesanos de momento de 22 países, 34 organizaciones. Seguimos creciendo. Creo que en breve tendremos 2 socios más de países que no teníamos aún en el radar. Y esas son muy buenas noticias porque vamos creciendo y creemos que con esto podemos llegar más lejos.
Ay, por curiosidad y también poco porque nuestros oyentes que seguramente desconocen no a lo mejor la organización, pero sí sus interioridades, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿cada cuánto reunís y cuáles, digamos, un poco los planes de acción, cómo se llevan a cabo?
Vale, pues tenemos una conferencia anual en la que nos reunimos todos y pues debatimos los temas pues un poco más administrativos, que esa es la parte menos guay, pero bueno, que hay que hacerlos, ¿no? Porque al final somos una organización, necesitamos una estructura y todo eso. Y luego también planes de acción y ponemos en común lo que se lleva a cabo en cada uno de estos países. O sea, lo básico es tener información y compartirla. Y compartir buenas prácticas y proyectos, porque no hay nada peor que reinventar la rueda en cada uno de nuestros países. Entonces, nos inspiramos mutuamente, a veces de la manera más informal también. O sea, una cosa es cuando estás reunido y vas hablando de los temas, pero como pasas 2 días juntos, luego en las conversaciones, cuando estás visitando un taller artesano o por la noche en la cena, van surgiendo esas sinergias y ese networking que es fundamental para conocer las otras realidades y luego para establecer proyectos. Sabemos que entre nuestros socios se han creado numerosos proyectos que luego han conseguido fondos europeos para desarrollar actividades súper interesantes que luego han beneficiado a veces directamente, a veces indirectamente al sector, pero que ayudan a darlo a conocer.
Sí, porque a raíz me imagino de que todas esas conversaciones surgen ese networking que permite crear redes que además permiten, como tú bien dices, exacto, ¿no?, presentarse a proyectos europeos, buscar financiación y, en definitiva, apoyar al sector, ¿no? Muy bien.
Exacto. Y en ese sentido hemos tenido, bueno, suerte, por decirlo de alguna manera, porque básicamente nosotros nos financiábamos con las cuotas de los miembros. Y eso pues apenas llegaba para crear actividades, obviamente. Y solicitamos hace 2 años financiación a la Unión Europea para mantener la red como tal. Y tuvimos la suerte de que nos concedieron esa financiación y eso nos ha permitido crecer y tener una estructura permanente para desarrollar un montón de actividades. Porque a nivel europeo había muchas redes de teatro, de danza, de música hay muchísimas porque hay muchos tipos de música, pero artesanía no hay ninguna. Vale. Entonces, la Unión Europea dijo, ostras, esto es muy interesante, vamos a apoyarlo. Y ahí estamos intentando aprovechar esa oportunidad que nos han dado y sacarle el máximo partido posible. Entonces, estamos ahora mismo desarrollando un proyecto súper ambicioso con un montón de actividades distintas, tanto en el ámbito formativo, con el ámbito de la difusión, de la promoción de la artesanía y también para conocer el sector estamos realizando algunos estudios.
Muy bien. Bueno, y imagino que a lo largo un poquito de la conversación irá saliendo de nuevo otra vez el consejo, tu actuación, ¿no? Porque llevando un año tenemos a Laura, ¿no? Además de secretaria general, que es todo, digamos, un lujo, ¿no? Que una representando a España también estés, digamos, en esa posición, ¿no? Y seguro, pues, que muchos aspectos que nos vas a contestar, pues, van a ir asociados mucho a la capacidad proyectiva y a la iniciativa del Consejo. Entrando un poco en tema, la artesanía en Europa, evidentemente, no solo es cultura. O sea, es decir, es verdad que lo es en la medida que hablamos de patrimonio, que hablamos de tradición o tradiciones, hablamos de su relación con el arte. Pero también tu trabajo, de alguna forma, reivindica el lugar que el diseño y lo contemporáneo tiene o puede tener en la artesanía europea, ¿no? Desde perspectivas como lo económico, el ámbito del negocio, los mercados, etcétera, ¿no? ¿Dónde crees que en estos momentos tiene que poner la mirada Europa alrededor de estos temas en relación a la artesanía? O también podríamos decir, ¿dónde tiene la artesanía europea que poner su mirada?
Claro, es que si te fijas, la artesanía es un sector transversal que toca todos los palos. Yo me acuerdo cuando trabajábamos aquí en España, podíamos llamar la puerta de 7 ministerios, porque está cultura, está educación, está finanzas, está el patrimonio, también son empresas, o sea, es muy transversal. Entonces, a nivel europeo pasa exactamente lo mismo. Es un sector en el que se puede trabajar desde muchas perspectivas y muchos ámbitos. Ahora mismo en Europa, la comisaria Ursula von der Leyen creó lo de la New European Bauhaus, la nueva Bauhaus europea, donde quiere establecer una Europa, o sea, donde quiere fijar, quiere que pensemos todos el futuro de Europa, en qué Europa queremos vivir, que sea más sostenible, más verde, más social, más amable, ¿no? Y entonces, yo creo que la artesanía tiene mucho que decir en este aspecto, en la New European Bauhaus. De hecho, nosotros y muchos socios están contribuyendo también a esto. Nosotros ahora mismo también estamos haciendo una serie de seminarios online en este mismo paraguas de la New European Bauhaus, dedicados a temas como la digitalización, la economía circular, la sostenibilidad, que son los temas candentes ahora mismo en Europa y los que interesan. Estos seminarios online son muy interesantes porque son cortos. Sabemos que en lo online no puede ser largo, es una hora y media, donde tenemos unos cuantos expertos que nos introducen el tema y luego ejemplos. Creemos que la mejor manera de aprender siempre es ver otros que hacen algo similar que te pueda inspirar a crear tu propio camino. Entonces yo creo que eso es por donde va Europa ahora mismo. El año que viene también sabemos, el año que viene o el siguiente, ahora mismo no me preguntes, pero la salud mental va a ser uno de los temas principales y ahí la artesanía también tiene mucho que decir, porque también puede ser, para algunas personas, puede ser una especie de escapatoria o una especie de terapia, ¿no? Sabemos de muchos casos que han empezado como terapia y luego se han dedicado profesionalmente a ello, ¿no? Entonces, es que la artesanía, ¿qué te voy a decir? Es que me encanta, es que es una parte y tiene muchísimas posibilidades. Hay que saber encontrarlas y eso es lo difícil, ¿no? Hay que encontrar los nichos donde uno esté a gusto ejerciendo su profesión, pero también llegando al consumidor.
No, coincido desde luego contigo de que las distintas visiones de la artesanía, como has mencionado, son interesantes unas tanto como otras, ¿no? Es decir, que has hablado del aspecto social, ya no solamente desde el punto de vista de la terapia, es decir, todos sabemos que también hay cooperativas o hay empresas sociales que hacen de la artesanía un trabajo que beneficia a poblaciones vulnerables, ¿no? Y esto, bueno, también es el gran desconocido y creo que también pues esta acción de lo que estáis haciendo bajo el paraguas del caso, pues tenemos grandes casos, ¿no? Es decir, seguro que yo conozco más por evidentemente los casos españoles, pero seguro que hay grandes casos en Europa y que esto es importante que lo pongáis en valor, ¿no? Me gustaría que nos describieras, Laura, qué es lo que ve Europa detrás de un taller artesano y sobre todo desde la perspectiva de la organización que representas, ¿no? Sé que tienes pues esa visión privilegiada desde fuera de lo que son los talleres, lógicamente, por además por el trabajo que has tenido desde mucho tiempo en Fundesarte apoyando al sector y en este momento como consultora, pues donde has podido conocer muchos representantes en estos años de talleres y oficios, porque has estado gestionando, entre otras cosas, los premios nacionales de artesanía, otro tipo de iniciativas, ¿no?, aquí en España. Pero desde tu perspectiva más actual, ¿qué hay de bueno en un artesano y qué nos puede ofrecer en la economía actual, que está tan marcada pues por el gran consumo, pues por ejemplo, la determinación de las marcas, o por la sociedad de la inmediatez, ¿no?, que estamos tan influidos por las redes sociales? ¿Y es esa mirada que se quiere o se tiene desde Europa? Cuéntanos un poquito cosas de esto.
Bueno, es un poco lo que venía diciendo también, que son los pilares de Europa ahora mismo, ¿no? Los temas candentes, la circularidad, la economía sostenible, lo social, ¿no? Uh-huh. Detrás de un taller artesano, eso es lo que vemos. Pero también vemos un modelo de negocio, una forma de vivir. La mayoría de los artesanos, cuando hablas con ellos, te dicen, no, es que es mi forma de vida. No solo su profesión, sino que tiene alrededor todo un sistema que está relacionado, ¿no? Cuando mencionas también lo de la sociedad de la inmediatez, la sociedad de consumo, todo esto, cómo encaja ahí el artesano, yo creo que gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas que teníamos alrededor y ahora las estamos empezando a poner en valor, ¿no? Y creo que el sector del artesano es uno de esos sectores que ha florecido en ese sentido, ¿no? Porque de repente nos hemos visto que Algunos ya lo veían antes, ¿no? Pero igual la pandemia nos ha hecho ser más conscientes de ello, ¿no? O no le estamos dando tanta importancia antes como ahora, ¿no? De lo insostenible que era nuestro consumo y sigue siendo, ¿no? Uh-huh. Y la artesanía suele ser es un producto de proximidad, ¿no? Siempre se ha caracterizado por aprovecharse de los materiales que uno tiene delante de la puerta de su casa, ¿no? No ibas a comprar, no sé, mármol a la otra punta del mundo, sino lo hacías porque lo tenías a mano, ¿no? Entonces, la tradición artesana viene de ahí y eso se ha mantenido. Y creo que nos hemos dado cuenta de las opciones que hay, de que es un consumo sostenible, de que estás beneficiando también en esa parte social y económica, ¿no? A tu vecino, a tu entorno. Y creo que eso es lo que vemos de un taller artesano, ¿no? De todo a lo que contribuye, que no solo es una empresa, sí. Y eso es una cosa también muy importante, que muchas personas que se dedican a artesanía no se ven como empresas y no dejan de ser una empresa. Y esa parte es fundamental también.
Claro.
De algo tienen que vivir y pertenecen a un sector económico. No solo es un sector bonito, cultural y tradicional, sino que es un sector económico. Entonces, eso es básicamente lo que vemos, que hay un taller artesano.
¿Y eso es una coincidencia? Tú que estás, digamos, un poco en esa estructura, como nos contabas, de distintos centros de países que formáis el Consejo. ¿Esa visión existe desde Noruega hasta Cádiz?
Esa es la pregunta, trampa. Queremos pensar que sí, porque, a ver, siempre intentas definir qué es artesanía, ¿no? Y eso es algo que yo personalmente lo dejo por imposible, o sea, porque nunca te vas a poner de acuerdo con tantos puntos de vista distintos. Pero sí que tienes unas bases en común, y esas bases en común sí que las compartimos con todos los miembros, ¿no?
Vale.
Es verdad que algunos promueven la artesanía más tradicional y se dedican más a la protección de la artesanía, y otros tienen una visión más contemporánea, más artística, y promueven este tipo de artesanía. Pero la gran mayoría de los que trabajan a nivel gubernamental con un mandato de Estado trabajan en todos los ámbitos, por supuesto, porque tienen que protegerlos o promoverlos todos, ¿no? Pero es verdad que hay visiones pues más contemporáneas y hay visiones más conservadoras y tradicionales. Y nosotros aceptamos todas porque creemos que es un sector tan pequeño, económicamente hablando, que tenemos que impulsar todas las opciones que hay dentro de este sector.
Por otro lado, hay una buena tradición artesana en España, que está marcada, y tú lo sabes, por una enorme variedad de diferentes oficios. Yo creo que tú tendrás una perspectiva europea, pero es de la más diversa, ¿no? Desde mi punto de vista. El modelo de artesanía que se conoce puede ser motivo de incentivar no solo iniciativas culturales, como hablábamos también, pero también de iniciativas que promueven la innovación, porque en definitiva, como bien estabas ya diciendo, los talleres son empresas pequeñas, en la mayoría de los casos, pero son empresas. ¿Piensas que el artesano, y ya hablo del artesano europeo, tiene fácil incorporar esas innovaciones? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿no necesita la artesanía de un impulso por parte de las administraciones, al menos en España, para apoyar la incorporación de esos modelos de innovación? Tercera, ¿se facilitan más esos apoyos en otros países que en el nuestro? Hablándonos un poquito de todo esto también.
A ver, siempre hablamos de que necesitamos innovar, pero tenemos que tener claro lo que es innovar también, o sea, innovar, pues innovar en muchos aspectos del negocio, no solo en la producción. Y creo que actualmente sí que hay muchas herramientas disponibles para todos los sectores. Para el artesano, al ser tan específico, igual es un poco más difícil, y es verdad que un artesano individualmente en su taller le va a costar innovar si no tiene cierto apoyo o si no tiene cierto colchón de tiempo, de dinero, porque siempre es una inversión. Entonces, hay algunos que han apostado por ello, les ha salido bien, y hay otros que no les ha salido bien, que eso también hay que decirlo. Siempre hablamos de los casos de éxito, pero también hay casos que no les ha ido bien, aunque ha sido un aprendizaje del que pueden aprender, y al compartirlo podemos aprender el resto de cómo mejorar esos apoyos, ¿no? Por lo que decía, como la mayoría de las empresas artesanas son microempresas formadas por uno, dos o tres, no tienen quizá capacidad para afrontar grandes innovaciones. Entonces, yo creo que una de las claves aquí es la colaboración. La colaboración con similares, sean del mismo sector o sean del sector artesano o de otros. Porque el sector artesano puede aportar mucho a otros sectores, como hemos visto, por su manera de trabajar, por su flexibilidad, por su capacidad creativa, por su estructura. Puede aportar incluso a grandes empresas. Y creo que asociándose con otros, también se pueden compartir los gastos, se pueden compartir también las penas, los retos, ¿no? Todo esto que cuando uno se enfrenta solo, pues es más difícil, hacerlo en grupo igual es más fácil. Entonces, desde las administraciones, pues yo creo que se puede impulsar a través de espacios de coworking, espacios de innovación, espacios donde se puedan unir a diferentes personas para trabajar en algo específico para desarrollarlo más adelante. Estoy pensando, por ejemplo, en los nuevos materiales, ¿no? Se está haciendo mucho trabajo en nuevos materiales. Igual, por ejemplo, en Cataluña sé que lo están acercando a los artesanos, haciéndoles talleres específicos para que los conozcan y los puedan desarrollar. Esa forma de facilitar el acceso a este tipo de innovación, de tecnologías técnicas, yo creo que eso sí que se tiene que seguir impulsando desde la administración, porque de otra manera el artesano no consigue llegar a ellas.
Y luego lo otro era si esos apoyos crees que se dan más en otros países que en el nuestro.
Sí y no. O sea, en nuestro país, aunque parezca que no es así, sí que se dan bastante apoyos a la artesanía. Pero yo creo que aquí tenemos un problema estructural, que es que la artesanía es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas y entonces creo que ahí se pierde efectividad.
Claro.
Porque, como decía antes, si colaboramos y vamos todos juntos, igual es más fácil y no duplicamos esfuerzos, ¿no? Entonces, sé que aquí se están haciendo muchas cosas y se están haciendo muy bien. Y fuera igual se hace de otra manera. Igual no tan enfocados al sector artesano, más enfocados a la creatividad y a unir creativos de distintas disciplinas, ¿no? Y aquí muchas veces lo tenemos muy separado, ¿no? En plan, estamos muy clasificados, artesano, diseñador, tal, y a veces, y en Europa igual hay una visión más de que uno es un poco todo, ¿no?
Yo creo que hay también factores positivos. Creo que el propio Observatorio Nacional de Artesanía le permite que se pueda mantener un diálogo entre los distintos administraciones autonómicas, y creo que se hace bien en ese sentido. Y creo que hay un mínimo funcionamiento que permite visualizar eso. Y luego también esto que estás comentando es interesante, que pudiéramos ver casos de otras administraciones o de otros comportamientos regionales respecto a la artesanía, ¿no? Esto podría ser un valor también muy positivo el analizarlo, ver cómo lo hacen otros y ver las consecuencias positivas y también negativas, o las debilidades que puedan tener otras regiones, ¿no? Oye, muy bien.
Sí, sí. En realidad, igual ese pero en España de que las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas, gracias al observatorio, se compensa porque ahí se juntan todas las comunidades y comparten esas ideas.
Claro.
Y eso es muy rico, porque luego surgen proyectos que a veces pues involucran a dos o tres comunidades y comparten información y comparten proyectos y viajan a exposiciones de una comunidad a la otra.
Claro.
Y eso inspira mucho. Y es lo que decía, fundamentalmente la colaboración, yo creo que es la clave en este sector.
Efectivamente. Esto mencionabas todo el tema de los materiales en Cataluña, precisamente de la experiencia de los materiales se ha llevado a Andalucía. Entonces, digamos, hay como una correspondencia de ver, digamos, que de las buenas prácticas todos aprendemos y todos queremos que se puedan introducir. Es decir, que sería ridículo hacer quintuplicar esfuerzos, ¿no?, entre unos y otros.
Exacto.
El otro terreno al que quería también llevar la conversación en este episodio es el relacionado con lo internacional o la internacionalización. El año pasado publicabas en un texto o hablabas sobre la promoción internacional de la artesanía. Todos sabemos la importancia que tiene enfrentarse al mercado en las condiciones de competitividad, y en el caso de pensar en exportar o vender fuera, pues la verdad es que es una cosa que no es nada fácil, o sea, no lo puedes hacer de un día para otro. ¿En qué aspectos crees que hay que incidir para poder empezar o poner bien el foco en estos casos? ¿Y de qué adolece nuestra artesanía para suplir esas posibles carencias?
Bueno, para empezar, nuestra artesanía no adolece de nada. O sea, yo creo que es buena. Lo único que es verdad que comercializar fuera o comercializar en general es difícil para una persona que desarrolla su pasión. O sea, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Que un artesano es el hombre orquesta, tiene que saber hacer de todo. Y eso es inviable. Entonces, la parte de comercializar es quizá la menos atractiva, pero es fundamental. Y cuando el mercado de aquí se te queda pequeño o no entiende tu producto, no quiere decir que tú seas malo, sino que igual tu producto no encaja, pero hay otro mercado fuera, ¿no? Entonces hay que explorar qué mercados hay y cómo llegar a ellos. Como empresario individual es difícil. Entonces, bueno, hay opciones como agruparse para ir a ferias, para presentar producto en ferias internacionales. Hay unas cuantas ferias internacionales interesantes, pero tienes que estudiar muy bien antes porque es una gran inversión. En algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas para hacer este trabajo de prospección de mercados, que está muy bien, pero otros pues igual no tienen esas opciones. Otra forma de acercarse al consumidor de fuera y llegar a más públicos en las redes sociales, por supuesto, eso nos ha abierto muchos canales en las que uno puede presentar su producto de una forma atractiva, fácil y bastante barata. Lleva tiempo, eso sí, no nos pensemos que subir a Instagram una foto es fácil, porque la tienes que hacer bien, la tienes que tener muy estudiada, pon un texto, pon de qué va el producto, cómo pueden conseguirlo, o sea... pero eso, pues mucha gente lo hace de forma natural con prueba error y otra gente pues contrata a profesionales para hacerlo. Exacto, que eso es otro del... Eso quizás es una carencia de la mentalidad de un pequeño empresario, ¿no? Invertir en estos aspectos que luego te facilitan la vida, igual te llegan mucho más lejos y no cometes errores que dan una mala imagen de tu empresa, ¿no? Y igual te cargas un poquito. Entonces, como decía, con las redes, pues puedes llegar a más mercados, colaborando con otros también. Y no me acuerdo que me preguntabas al principio, era sobre...
Nada, es decir, ¿en qué aspectos crees que de alguna forma, ya los estabas un poco comentando, ¿no? Es decir, cómo incidir en poder empezar a poner en marcha un canal, ¿no? de comercialización a nivel de exportación, ¿no? Es decir, a nivel de llegar a un mercado mucho más amplio, ¿no? Directamente también relacionado con la internacionalización y va un poco también por lo que estabas diciendo, pues estamos viendo que cada vez hay más artesanos reconocidos internacionalmente. Ahora me podrás hablar de algo que sé que has estado estudiando y trabajando, y además hablaste de ello en Valladolid recientemente, ¿no? Pero tenemos casos como Idoia Cuesta, tenemos a José Luis Bazán, ¿no? Precisamente hablabas de esa relación entre la comunicación y el artesano y su contratar o apoyarte en un socio. Y tal, José Luis nos hablaba en un podcast anterior precisamente de la importancia que tiene para él el tener ese apoyo de comunicación, esa especie de socio de comunicación. Y que quizás por las colaboraciones, sobre todo de las marcas premier o marcas lujo, con los que han trabajado, pues les han llevado a estar presentes en contextos como París, en Milán. Y cada vez yo creo que se habla más de nuestra artesanía fuera, ¿no? También hay diseñadores reconocidos que han trabajado con una proyección de la artesanía, ¿no? Tenemos el caso de Jaime Ayón con su trabajo con Lladró, tenemos a Álvaro Catalán Drocón que posiciona su trabajo alrededor de la artesanía muchas veces. Tenemos talleres como Lucifer o LZF Lamps que se posicionan exportando en grandes países. E incluso pasa al revés. Es decir, que tenemos incluso grandes marcas como Dior o tenemos fundaciones como Homo Faber que ponen a ciudades españolas como Sevilla recientemente en el foco, ¿no? ¿Por dónde piensas que tendría que empezar a reactivarse, y aun teniendo todos estos casos, reactivarse la artesanía para llegar a más mercados que los locales o los nacionales? ¿Son suficientes las redes, como estamos viendo, para alcanzar esos objetivos de exportación?
Bueno, es lo que tenemos a mano ahora mismo, ¿no? Si te fijas, es verdad que también en las ferias, que era el principal sitio donde se presentaban. Un inciso, cuando hablo de ferias no me refiero a las ferias a pie de calle.
Hablas de las ferias internacionales, ¿no?
Hablo de ferias internacionales como Maison Objet, Revelación, la de Milán, la Design Week de Londres, este tipo de acontecimientos con una cierta calidad, que va enfocado a un público sobre todo profesional, pero que a veces el fin de semana lo abren también al público amante de la artesanía, sí, ¿no? Me refiero a este tipo de ferias. También lo han pasado muy mal por las diferentes crisis y es difícil llegar a ellas, pero es una muy buena ventana. Y luego uh-huh. tenemos la suerte de que, para bien y para mal, la artesanía está de moda, ¿no? El marketing se ha apoderado de la artesanía como el adjetivo ideal cuando dices que algo está hecho artesanalmente, aunque en la mayor parte de los casos sea falso, simplemente sea una estrategia de marketing. Tenemos que aprovechar ese movimiento para mostrar realmente lo que es la artesanía y gracias a ejemplos como los que has puesto, ¿no? Como Loewe, que tiene el premio, ¿no? Que eso ya ha sido como... Hay un antes y después casi en la artesanía a nivel mundial gracias a este premio, ¿no? Porque desde cuando a un objeto artesano, a un artista, se le han dado 50.000 euros de premio por crear algo tan, tan bello, ¿no? Cuando aquí los premios pues son chatarrilla en comparación, ¿no? Sí, pero eso te demuestra el valor que tiene, claro. Muchísimo valor la artesanía, ¿no? Pues como decía, Loewe, que hace esas tiradas especiales con artesanos, que va a buscar artesanos a lugares recónditos muchas veces, a veces artesanos desconocidos, para recuperar alguna técnica y aplicarla en algunos de sus productos de series limitadas y especiales. Eso es ponerlo en valor. Y eso tenemos la suerte de pues, que es una marca de origen español y que se fija mucho en los artesanos españoles y se esmera mucho por llevarlos fuera, ¿no? Y eso, esa es la parte buena de este marketing, por así decirlo, ¿no? Y tendríamos que aprovecharlo. Y eso es una ventana que nos están dando que debemos utilizar.
Y luego también salir sin complejos, ¿no? Es decir, porque es importante que los artesanos españoles vean que también hay un reconocimiento desde fuera que muchas veces no vemos, ¿no? ¿Nos puedes hablar algo de eso?
Exacto, sí, que se me ha ido. La referencia que hacías a Valladolid, sí estuvimos ahí, coincidimos en la feria Craftinnova, ¿no? Que uh-huh. ahí participamos los dos como ponentes y a mí me pidieron hablar la visión que se tenía de la artesanía española desde fuera, ¿no? Desde Europa. Y bueno, analicé un poco la situación y es verdad que en España siempre hemos tenido este complejo de inferioridad y es muy curioso porque fui a cotejar el estudio que hacen desde el Cano, ¿no? Para hacen un estudio para ver el valor del país, la marca, la imagen que se tiene de los países. Y España es uno de los pocos que la imagen que se tiene, la imagen interior es peor que la imagen exterior. O sea, nos consideramos, tenemos la estima bastante, bastante baja, ¿no? La autoestima. Entonces, eso era muy curioso. Pero ese estudio, por ejemplo, no tenía datos del sector artesano, solo datos del sector cultural. Nos ven bastante bien, éramos el sexto país a nivel mundial. Pero para intentar entender la imagen que se tenía de la artesanía española, pues hice una encuesta online en Europa y bueno, los resultados eran bastante, bastante interesantes, la verdad, uh-huh. porque cuando pregunté, bueno, básicamente pregunté si habían comprado alguna vez artesanía española o les habían regalado, la mayoría sí, y cuando les pregunté los atributos de la artesanía española, que es lo que valoraban, lo más mencionado fueron las características históricas o tradicionales. O sea, que reconocían la artesanía española por pues, estas características y luego también apreciaban el diseño y sobre todo la calidad de los materiales. Y eso tiene mucho que decir de nosotros, ¿no? Quiere claro. decir que estamos haciendo un producto reconocido y que es valorado por su calidad y su diseño. Entonces, no estamos tan mal. Tenemos que creérnoslo, que creo que nos hace falta un trabajo en autoestima en ese sentido, ¿no? Siempre nos hemos comparado con los países vecinos que han sabido venderse muy bien en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros somos iguales, bueno, no somos diferentes en eso.
Fíjate, yo esto de la autoestima que estabas diciendo, de los prejuicios que podamos tener o la idea que nos hacemos, quizás a veces equivocada, ¿no? De lo que podemos hacer y otros no ven de nosotros, es que muchas veces también los talleres están debilitados estructuralmente, ¿no? Es decir, somos pequeños o son pequeños y muchos de ellos están la mayoría de las veces representados por una sola persona. Es decir, que entonces enfrentarse, yo entiendo que, como también mencionabas antes, ante el reto de la exportación, pues enfrentarse solo a este tipo de nuevos retos, incluso ya es solo el hecho de decir, ostras, voy a poder estar presente en una feria internacional, pues exige salir de algún confort y de romper con esos prejuicios o de romper con miedos, ¿no? Que pueden ser culturales, comerciales, económicos, etcétera. ¿Cómo crees que el taller puede superar esas barreras? En la práctica, yo creo que son barreras más psicológicas que otra cosa, a lo mejor no. ¿O es que necesitamos otros aspectos como la formación? También me podrías contar un poquito en ese sentido, en el Consejo Europeo también, qué es lo que podéis estar haciendo de cara a asegurar un poco esos mercados internacionales, ¿no?
Claro, hay uno de los errores que se comete muchas veces cuando uno se quiere internacionalizar y quiere llegar a más mercados, es que tienes que escalar la empresa. O sea, tienes que tener en cuenta que estás tú produciendo y que tienes que rendir y poder ofrecer la cantidad de producto que te están pidiendo. Hay muchos que han muerto de éxito, que han dicho, vale, pues ponme 15 de esos. Y tú le contestas, vale, 15 de esos, pues en año y medio te los entrego. Hay que ser realistas, ¿no? Hay que conocer cuál es tu capacidad productiva y luego ponerlo exactamente en balance para saber hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar. Y luego me preguntabas sobre
te hablamos un poquito de esa dependencia o de esa debilidad estructural, los pequeños talleres, como de alguna forma también esa debilidad, cómo puedes superar, digamos, esas situaciones. A veces esas situaciones, pues hay veces que son psicológicas, no puedo, o también, digamos, son problemas, como estabas diciendo antes, de autoestima, pero también te planteaba...
Sí, la gestión empresarial, ¿no?
Sí, y luego también hay aspectos que están relacionados en muchas veces hablamos también con Juan, que lo conoces bien, del tema, digamos, de la formación, las necesidades de formación que tienen nuestros artesanos, ¿no? Entonces, también quería un poco que me contaras algo alrededor de lo que también en el Consejo estáis haciendo alrededor de la formación.
Sí, es verdad que el tema formativo es clave, ¿no? O sea, uno no solo tiene que tener competencias de su profesión, sino, como decíamos, como hemos venido diciendo todo el rato, al ser una empresa, pues tienes que tener competencias empresariales de gestión empresarial, ¿no? Y eso es una parte que muchas veces no aprendes cuando aprendes el oficio, que nadie te enseña luego a cómo montar tu negocio. Y esa formación tiene que estar ahí, tiene que ofrecerse y es una formación continua, porque las cosas cambian y tienes que adaptarse. No sirve lo que aprendiste en el 89, no. en el 2000 ya era diferente y en el 2023 ya ni te cuento.
O sea, y seguirá.
Y seguirá. Entonces, es una formación continua que uno se tiene que buscar, pero también si la facilitan desde algunos sitios, algunas administraciones, sería ideal. Lo que estamos viendo es que muchas empresas artesanas lo que se encuentran es que existe formación de emprendimiento, de gestión empresarial, pero no están adaptadas a sus necesidades. Y entonces ahí, desde algunas instituciones, pues hemos visto hemos identificado esa necesidad y estamos ofreciendo una serie de soluciones, ¿no? Nos inspiramos, por ejemplo, en el Pod House, que es un programa que estaba haciendo el Crafts Council de Reino Unido. Ese se transformó al programa de creación de una empresa artesana en España, por ejemplo. Fundesarte lo realizó gracias a unos fondos europeos y se replicó en otros 6 países europeos. Nosotros ahora, desde el Consejo Mundial de la Artesanía, estamos ofreciendo algo similar, un programa de formación online también de 2 meses de duración, intenso, para conocer los aspectos fundamentales de la gestión empresarial. La formación es fundamental, es algo que necesitamos todos los sectores en general, pero el artesano también, sobre todo cuando es un individuo el que está al frente de todo. En ese sentido, nosotros estamos ofreciendo diversas formaciones que creemos que son complementarias y que son interesantes. Una también está centrada en la digitalización, en analizar las opciones que hay. No quiere decir que todo el mundo tenga que digitalizarse y utilizar todas las herramientas que existen en el mercado y todo el mundo se tenga que comprar una impresora 3D. No, es conocer qué herramientas existen, cuáles pueden ser buenas para ti, en el sentido, pues en la producción, pues en la comercialización, en el aspecto que sea. Y en eso hemos trabajado con FabLab Barcelona y la Distributed Design Platform y hemos hecho una serie de, bueno, hicimos una formación online de la que habrán quedado unas píldoras formativas muy interesantes sobre diferentes temáticas que, bueno, que se pueden ver online desde nuestra página web, nuestro canal de YouTube y el de FabLab Barcelona, pues está todo ahí colgado. Y creemos que eso es lo interesante, que haya distintas formaciones en ese sentido. También el tema que tratábamos antes de la New European Bauhaus, que se centra también en circularidad y economía sostenible, vamos a sacar ahora una especie de MOOC también con pequeñas píldoras durante el próximo año a las que se van a poder acceder totalmente gratis desde cualquier sitio por internet y que, uh-huh. que nos aportarán varias claves. No quiere decir que todo el mundo tenga que aplicar a rajatabla lo que se diga en estos vídeos y en estas formaciones, pero deben servir de inspiración, de ver que hay otras realidades, otras soluciones, otras maneras de hacer las cosas que pueden ser beneficiosas para tu empresa. Entonces, en ese sentido, pues estamos sacando convocatorias constantemente para acceder a estas formaciones y lo que estamos procurando es que, pues, si solo la pueden hacer 30 personas en directo, por así decirlo, queda grabada parte de esa formación para que luego los que no han podido hacerlo por tema de horarios o porque no había cupo suficiente para todos, pues quedan ahí en YouTube, sobre todo para que los demás puedan acceder a estas formaciones.
Bueno, quería hacer un inciso, dos cosas. Uno, he nombrado a Juan, o lo de Juan Pastor, que lo hemos entrevistado ya en otro momento. He tuiteado, he sacado el nombre de Juan y hay que afirmar pues por cercanía y porque todos aquí lo conocemos. Y luego, en el segundo lugar, esto que estás comentando, yo creo que desde la página web, ¿no?, de la World Crafts Council Europe, pueden todos los artesanos poder acceder a información de estos sí. cursos, ¿no? Es decir, son cursos más online.
Sí. Sí. Más que la página web, que la vamos a estar cambiando en los próximos meses, estamos en proceso de actualización, yo diría de seguirnos en redes sociales. Vale. Las redes sociales son más ágiles y ahí tienes la información de una forma más clara.
Entonces, claro, dinos cuáles son las redes sociales para que podamos conectar, pues, no hay problema, nos apoyamos en ese sentido.
Perfecto, pues es CC Europa, pero con el final en inglés, Europe, y ahí nos podéis encontrar en Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos YouTube.
Perfecto. Pues mira, estamos llegando, es decir, esto también viene bien porque vamos llegando un poquito al final de la conversación porque pasa el tiempo y la verdad es que hemos tocado puntos de mucho interés. Yo quería hacerte dos preguntas, un poquito así, digamos, ya más de tipo general y que te dé pie un poco a que tú puedas hacer aquella reflexión que quieras. La primera es si crees que queda algo por lo que reflexionar, que no hemos tocado alrededor de un poquito de la conversación y crees que es importante que pudiera salir en el podcast y que realmente son temas que a lo mejor no se hablan lo suficiente. Hemos hablado de que compartimos un poco temas en Craft Innova, pero también, digamos, hay otras variables que a lo mejor en el curso de la conversación no han salido. ¿Qué crees que también, de qué conviene? Has hablado de la economía circular, pero también hay otros temas, ¿no?, que quizás convendría hablar de la artesanía. Cuéntanos.
Pues daría para tres podcasts más.
A modo de pincelada,
Hay muchos temas de los que se puede hablar en artesanía, ¿no? De cuál es el futuro que nos espera en artesanía. ¿Qué pasa con técnicas y conocimientos de oficios que están desapareciendo, ¿no? Mantenerlos, ahí hay un debate, ¿no?, muy grande. ¿Cómo mantenerlos? ¿Es necesario mantener algunos? Algunos son obsoletos, ¿no? Y es un debate tremendo también. Hoy, por ejemplo, venía una noticia en el Guardian que en Inglaterra hay la Heritage Association, Craft Association, tiene un listado de oficios en peligro de extinción. Ya se habían extinguido cuatro y hoy ha salido que hay uno más extinguido en Inglaterra, uh-huh. que se trata de a ver si lo digo bien, el soplado de vidrio en plano.
Sí, no sé. Vidrio plano.
Esto mismo se está viendo en toda Europa, ¿no? Que están desapareciendo oficios y habría que preservarlos de alguna manera. Las técnicas, igual el oficio no tiene sentido porque ya no se usa ese producto,
claro,
que es la evolución humana, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que el año pasado la Unión Europea se dio cuenta de esto, ¿no? Y sacó una convocatoria para proyectos Horizon. Los Horizon no son los de investigación.
Bien.
Específico para mantener la artesanía tradicional. Y nosotros nos presentamos a esa convocatoria como socios en varios proyectos y uno fue concedido y lo estamos desarrollando ahora y tenemos otros miembros que están en los otros proyectos. Y es interesante porque se está viendo la manera en la que podemos captar o capturar ese conocimiento. Entonces se está investigando alrededor de esto, de cómo transmitir esas técnicas, esos conocimientos, con casos piloto y cómo grabarlos. Sé de otro proyecto que están haciendo con tecnología, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es esa tecnología donde ponen cámaras y sensores en las manos y en la cara de los artesanos para ver cómo mueven las manos al producir las piezas. No sé si es la mejor manera de captarlo, pero bueno, se están haciendo esfuerzos por conservar todo este conocimiento. Y bueno, hay muchísimos temas más, pero yo creo que no nos va a dar tiempo.
Bueno, yo esto te lo preguntaba fundamentalmente porque tengo truco y está relacionado con la segunda pregunta. Es decir, ¿cuál es? Ya estás hablando un poco de los pasos que hay que dar, ¿no? De participar más en proyectos, has hablado de Horizon, has hablado, digamos, de incorporación de la tecnología a la hora de ayudar a la recuperación y a la comprensión de esos oficios. Y esto te lo digo porque... digamos, también un poco desde la cátedra, pues queremos ayudar o contribuir un poco a construir esos escalones nuevos, ¿no? Entonces, digamos, el poder hablar de otros temas futuribles de una forma a corto, medio, largo plazo, está muy relacionado un poco también con lo que me podáis comentar, ¿no? Los contertulios o lo que podamos ver. Entonces, digamos, tiene ese vínculo, ¿no? ¿Tú crees que podemos hacer grandes cosas? ¿O?
Es que yo creo que es absolutamente necesario que las universidades estén en esto. La artesanía no está en las universidades en España, en otros países sí. Y entonces yo creo que es fundamental que estén involucrados, que estén involucradas. Y por eso os felicito por haber puesto en marcha esta cátedra. En España había otra con la Universidad de Granada. Y yo creo que necesitamos más. Hay que investigar sobre la artesanía. Hay que ver cuáles son los caminos, cuál es el futuro, cómo podemos responder a los retos de nuestra sociedad también. Entonces, creo que es fundamental que se colabore entre empresas, con la ciencia, con la universidad, con todos los sectores, con la gastronomía, con el turismo. Es que hay mucho camino por recorrer y si no nos alimentamos los unos a los otros, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, yo creo que es fundamental. Por eso os felicito por haberla puesto en marcha y espero que la podáis conservar durante muchos años porque es fundamental.
Yo te lo agradezco, nosotros pensamos lo mismo. Pero bueno, intentaremos que siga así y que podamos irlo reforzando un poco precisamente en base a... partiendo también, digamos, de este diálogo, es decir, en definitiva el podcast, lo que trata es un poco de sacar a la luz, ¿no? Eso que muchas veces llevamos en la cabeza. Y bueno, pues tanto profesionales o gente de oficio como los que de alguna forma estamos alrededor de la artesanía, pues podamos dar esas visiones que son tan necesarias, ¿no? Bueno, pues hemos llegado al final. Terminamos un poco este encuentro con estas últimas ideas sobre la importancia también de la figura de la universidad y la investigación alrededor de la artesanía, tan importante con esta conversación que hemos tenido con Laura. Mucho saber, como veis, sobre el mundo de la artesanía, como habéis podido escuchar. Yo quería acabar este podcast pues parafraseando a Gil de Tejeda nuevamente, cuando define, hablaba antes Laura, hay una definición alrededor de la artesanía, yo voy a coger una alrededor de la nueva artesanía, que es una nueva manera de producir bienes de consumo de una forma más flexible, sostenible, hemos hablado de sostenibilidad, que permita la conservación de tradiciones culturales, hemos estado hablando finalmente de esa necesidad de cuidar el patrimonio alrededor de los oficios y que exploren nuevas herramientas que tomen en cuenta los sentidos de los usuarios, al igual que sus necesidades estéticas, formales, matéricas, etcétera. Quizás a lo mejor nos hemos quedado un poco pendientes de hablar con Laura del tema de el mercado, el tema de los clientes o nuevos usuarios, pues bueno, podremos tener tiempo de hacerlo en otro momento. Esa neoartesanía o forma de entender la artesanía que en algunos casos pues se ve reforzada aún con la crisis, yo la sitúo entre 2008 y 2014 porque creo que hay momentos o situaciones que podremos ir comentando a lo largo de otros episodios de por qué estas fechas y sobre todo también de la pospandemia, ¿no? También ha hecho Laura reflexión alrededor de los aspectos positivos de esta crisis que hemos tenido emergente alrededor de la salud y que tiene nuevos registros, no solo con una nueva generación de artesanos, sino también de otro tipo de creativos. Hemos hablado de la importancia, quizás también en España, de facilitar esa incorporación que aportan, evidentemente, a la artesanía una nueva forma de ver y también de entender el oficio y de hacer negocio de forma muy contemporánea. Este no es un hecho aislado, como hemos visto, que no solo sucede en España, también en Europa y quizás en todas partes del mundo. Una perspectiva global y local que tiene que ser vista de forma muy positiva por todos los sectores artesanos, pensando en la exportación, hemos hablado de ello, de nuevos retos de mercado y su internacionalización. Son momentos donde los pequeños, desde las redes, apoyados por administraciones, plataformas privadas, creemos que pueden ser muy competitivos. Sabéis que desde la Cátedra de Artesanía UPV pues tratamos que agentes, artesanos, investigadores, profesionales como Laura pues nos puedan ayudar a entender mejor el presente y el futuro de la artesanía para que artesanos y talleres pues en definitiva puedan ser más competitivos y puedan poner el foco en mejorar productos, servicios, procesos y pensar en esos mercados. Te agradezco, Laura. Agradecemos a nuestra convidada de hoy pues habernos acercado al interesante mundo de la artesanía con esa perspectiva europea, en este caso a partir de tu responsabilidad en el World Crafts Council Europe y tu experiencia con el sector. Seguro que podremos retomar esta conversación, como te decía, más adelante en beneficio de la artesanía. Gracias, Laura, por tu conocimiento y por poner en valor la artesanía.
Gracias a vosotros, Manuel. Ha sido un placer y yo creo que sí, que tenemos que seguir conversando porque hay quedan muchas cosas ahí en el tintero.
Perfecto. No da para más. Queremos dar las gracias también a todas las personas que desde el taller, el estudio o desde casa nos estáis escuchando. Ya sabéis que el podcast de Artesanía sigue adelante con nuevos capítulos, con diferentes protagonistas que trabajan e impulsan en primera persona retos, oportunidades y tendencias relacionadas con la artesanía. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de la grabación y edición de este programa, con Rafa Armero, María Falcón a la cabeza. Dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Y recordar que podéis seguir la actualidad de la artesanía y de la cátedra en la web catedraartesanía.com, en nuestro canal de Spotify y en los perfiles que tenemos en Facebook y Twitter. Nada más por hoy. Saludos a todos los artesanos y amantes de la artesanía que estáis al otro lado. Nos volvemos a escuchar en el próximo programa.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de Artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.